Informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a nuestro habitual tiempo de información en análisis. Hoy vamos a abordar los siguientes contenidos. Titulares. Tendremos al sociólogo norteamericano James Petras pronunciándose sobre el cierre de gobierno en Estados Unidos. Dice que la diferencia entre demócratas y republicanos son muy pocas y que la gente en Estados Unidos se siente defraudada por los partidos, por el Congreso y por un presidente tan sumiso a Israel. Además, informaremos de una campaña que se lanza en el Estado español, una campaña de firmas para blindar constitucionalmente las pensiones públicas. Escucharemos también al economista Juan Torres López, que nos dice que hacen creer a la gente que no va a poder cobrar su pensión en el futuro. Y por último, campesinos de Guatemala denuncian que un dirigente comunitario ha sido secuestrado en una acción conjunta entre el gobierno guatemalteco y la empresa española Hidralia. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias, libres y sociales que entran en sintonía. ¡Comenzamos!
Síguenos en internet, másvoces.org.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha exigido a los conservadores del Partido Republicano que abandonen lo que calificó como cruzada ideológica y reabran la financiación de la Administración Federal cuanto antes, porque ha advertido: no voy a permitir que echen abajo la reforma sanitaria. Rodeado de un grupo de ciudadanos que gracias a la reforma hoy pueden acceder a un seguro médico, Obama ha defendido su plan sanitario, el mismo que ha llevado a los republicanos a forzar el primer cierre parcial de la administración en 17 años. Desde el martes, 800.000 funcionarios se han marchado a casa sin trabajar y sin sueldo porque solo funcionan los servicios públicos esenciales. El sector turístico es uno de los más afectados. Cerca de 400 parques nacionales están cerrados, entre ellos el Gran Cañón del Colorado, también museos y grandes monumentos como la Estatua de la Libertad en Nueva York. Además, el presidente de Estados Unidos ha advertido a los republicanos en contra de provocar el colapso económico del país en las próximas semanas, cuando el Congreso tiene que aprobar el techo de deuda. El próximo 17 de octubre se cumplirá el plazo para que el Congreso eleve ese techo de deuda. De no hacerlo, el país entraría en suspensión de pagos, amenazando su recuperación y con un contagio fatal a los países del euro. La batalla con los republicanos está servida y sobre el cierre de la administración de Estados Unidos se pronuncia el sociólogo estadounidense James Petras.
En este momento el gobierno norteamericano es disfuncional. En un lado tienes el Congreso dividido entre republicanos y demócratas. Tienes un presidente que han fracasado en todas sus gestiones para cambiar la política externa. Han fracasado en mejorar las condiciones económicas y queda solo esta reforma de salud, que es muy parcial, muy limitada, aplicando sistema del mercado para vender el salud a un precio descuento. Entonces, para Obama no puede actualizarse como presidente si no por lo menos muestra un éxito. El único éxito que puede levantar es el plan médico, y ese es el problema. Los republicanos no quieren reconocer este tipo de éxitos y están paralizando el gobierno para derrotar y eliminar esta legislación. Obama exagera. No hay que olvidar que el Congreso apoyó sus intervenciones militares en Libia. El Tea Party apoyó la subvención de la crisis de Wall Street. Ahora, que hay un conflicto es cierto, que tiene consecuencias importantes es cierto, pero las diferencias entre republicanos y demócratas son bastante limitadas hasta ahora. Por ejemplo, en este momento, cuando Netanyahu está visitando los Estados Unidos y declarándose como enemigo de la paz, Obama siente con él y están dando abrazos y apoyo mutual. Entonces, ¿qué diferencias hay sobre la paz cuando Obama está abrazando el primer ministro más bélico en el mundo? Yo creo que Obama tiene un gran problema, que no tiene capacidad de liderazgo, no tiene capacidad de ir al pueblo y movilizarse para un programa coherente y consecuente. Entonces cae en una trampa, un presidente débil, un presidente que utiliza la retórica de crisis para conseguir algún crédito por alguna legislación. Pero más allá de eso, el Partido Demócrata, el partido de Obama todavía no han marcado suficientemente claro qué son las diferencias. En este momento el público norteamericano mira con desconcierto ambos partidos, el mal funcionamiento del Congreso, un presidente débil, impotente, dependiente de Israel. Entonces hay mucho desencanto con todo el proceso político aquí. La gente sienten defraudados por los partidos, por el Congreso, por un presidente tan sumiso.
Era el sociólogo estadounidense James Petras.
Informativo Más Voces.
El gobierno español de Mariano Rajoy se ha convertido en un gobierno mentiroso, un calificativo que se puede gritar abiertamente porque son continuos los ejemplos que demuestran cómo dijeron que iban a hacer una cosa para a los pocos meses hacer justo la contraria. El gobierno engaña a la ciudadanía cuando, por activa y por pasiva, los dirigentes del Partido Popular dijeron que recortarían en todo menos en educación, en sanidad, en servicios sociales, en las pensiones. Poco después se contradicen con los hechos recortando en esas partidas. En el tema de las pensiones, el gobierno de Mariano Rajoy anuncia una reforma que significará una pérdida del poder adquisitivo de los pensionistas. Una reforma que además ha sido rechazada por todos los partidos de la oposición en el Congreso, quienes han pedido a la ministra de Empleo, Fátima Báñez, que retire su proyecto de ley para poder acometer un verdadero proceso de negociación en el que se revisen no solo los gastos, sino también los ingresos del sistema. El catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla, Juan Torres López, coautor del libro Lo que debes saber para que no te roben la pensión, cuenta que son los bancos los que financian los estudios que aseguran que no podrá haber pensiones para todos en el futuro. Lo que se persigue es que al final las pensiones estén en mano de los bancos a través de los seguros privados.
Ya son muchos años los que llevan con un discurso tan reiterativo de que las pensiones cuestan mucho, de que se gasta mucho en pensiones, de que nos estamos haciendo muy viejos, de que no se va a poder pagar las pensiones. Entonces yo creo que la población ya ha oído eso muchas veces y siempre que se termina pues dándole un bocado más o menos grande, una reforma que recorta, en definitiva proporcionando menos bienestar y menos ingreso a las personas que ya han terminado su vida laboral, y siempre con el mismo la misma cantinela de que como las pensiones públicas no van a ser del todo suficientes y la gente se ha hecho la idea de que al final no habrá, pues que se vayan haciendo fondos privados, que yo creo que es el quid de la cuestión que hay detrás de todo esto. Es evidente que hay un peligro grande para el futuro de las pensiones. Lo que pasa es que no es por las razones por las que habitualmente se está diciendo. Han hecho modelos y estudios desde finales de los años 80 que nunca han acertado en esa vía. Y en realidad es que no se puede acertar con esa argumentación. La demografía es una excusa, porque hay que tener en cuenta otras variables de las cuales depende que una economía, una sociedad pueda tener o no recursos para las pensiones. La clave de todo está en dos ideas que yo creo que cualquier persona las puede entender muy fácilmente. Si cada día hay menos empleo, pues entonces, lógicamente, hay menos trabajadores para cotizar. Los trabajadores ganan cada día menos, y lo que está pasando en Europa en los últimos 30 años es que, digámoslo así, que la parte de la tarta total que corresponde a los salarios va bajando, pero año a año, casi mes a mes. Entonces, si la masa salarial total es cada vez mayor, porque el ingreso total cada vez se lo quedan en mayor medida los de arriba, los propietarios del capital, los ahorradores, pues lógicamente no es que nos hagamos viejos, ¿no? Es que el sueldo y la masa salarial se hacen demasiado estrechas, pequeñas. Si hubiera más igualdad, si se repartiera incluso como hace 30, 35 años, otro gallo cantaría. Esa es la dificultad grandísima con la que se pueden enfrentar las pensiones, la seguridad social, que se hacen políticas cada vez más desiguales y, lógicamente, entonces, pues que la fuente de donde se está financiando la seguridad social es cada vez más pequeña.
El catedrático Juan Torres asegura que la demografía es una excusa y que si los salarios se repartieran de forma más equitativa, las pensiones se mantendrían.
Una mayor equidad, de una mayor igualdad. Es que fíjense usted que hoy día en los países occidentales, del incremento de ingreso que hay cada año, pues entre las tres cuartas partes y el 90% se lo queda el 1 o el 2% más rico del país. Entonces es que eso sí que es insostenible, porque es como una bomba que se está quedando con la inmensa mayoría de los recursos. Lo estamos viendo cada año que pasa y salen los datos, que España se hace más desigual, que la renta se concentra arriba. ¿Y qué pasa? Pues que los ahorradores, los que están arriba, lógicamente no tienen problema de pensiones públicas, no van a depender de eso para tener una vejez satisfactoria, sino que ahorran. A los ricos siempre les ha pasado igual, que a lo largo de su vida han ahorrado y cuando se jubilan o llegan a mayores, pues tienen ahorros, pero la mayoría de la gente, como todo el mundo sabe, vive muy ajustadito, casi apenas llega a fin de mes, el 60% de la población española no llega, y claro, esas personas no pueden ahorrar para cuando sean mayores, de manera que lo que hay que hacer es poner sobre la mesa criterios de solidaridad y un reparto más equitativo de los salarios y de las rentas. Y además, si lo hiciéramos así, sería más fácil salir de la crisis en la que estamos, porque todo el mundo sabe también que si están cerrando empresas, aparte de que no tienen financiación, es porque no tienen clientes. ¿Por qué no tienen clientes? Pues porque los salarios son cada día más bajos, hay cada vez menos gente con empleo y, lógicamente, el consumo es menor. Así que incluso si las pensiones fueran más altas, los ingresos fueran más altos, ganaría toda la sociedad, no solamente una parte muy pequeñita de arriba.
Y es que el negocio de los planes privados de pensiones es un botín muy jugoso que los bancos quieren para sí mismos.
Los bancos vieron que la seguridad social manejaba un volumen tremendo de ahorro de los trabajadores y van detrás de él, están buscándolo, pues porque se quiere gestionar privadamente a través de los fondos de pensiones, que son de los grandes volúmenes de dinero que se manejan hoy día en el mundo, pues en la especulación financiera, en fin, en todo el universo ese financiero que ha crecido tantísimo y que es tan rentable. Por eso tienen que tomar liquidez de cualquier sitio y las pensiones, pues es un botín muy atractivo.
Era el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla, Juan Torres López. En contestación a los planes del gobierno que pretende recortar las pensiones, alrededor de 70 organizaciones sociales han constituido la Mesa Estatal Pro Referéndum de las Pensiones, que pretende a través de una consulta popular la reforma de la Constitución para que la Carta Magna garantice el futuro de las pensiones públicas.
La Mesa Estatal, las pensiones a la Constitución, referéndum ya, se constituye con el objetivo de promover una reforma de la Constitución que incluya la prohibición expresa de que cualquier gobierno actual o futuro pueda tocar, recortar o privatizar el sistema público de pensiones. Un artículo que recoja como obligación constitucional el mantenimiento del poder adquisitivo real de los pensionistas y, por tanto, la imposibilidad de que ningún tipo de medida, ya sean recortes, subidas de impuestos, copagos, aumento de las tarifas de servicios básicos o cualquier otra, pueda afectar a los pensionistas, excepto aquellas que sean favorables a ellos. A tal fin, la Mesa Estatal Pro Referéndum sobre las Pensiones nos constituimos para promover un amplio debate ciudadano sobre el futuro de las pensiones. Debate que concluya con la celebración de un referéndum donde el conjunto de la sociedad española podamos decidir democrática, directamente y sin intermediarios, mediante un referéndum de carácter vinculante, la inclusión en la Constitución del derecho de todos los españoles a recibir una pensión digna después de toda una vida de esfuerzos y trabajo duro.
La Mesa Estatal Pro Referéndum de las Pensiones llevará a cabo este jueves 3 de octubre una recogida de firmas por más de 30 localidades del Estado español para exigir el blindaje constitucional de las pensiones públicas y su poder adquisitivo. Escuchamos las voces de algunas personas que están participando en la Mesa Estatal Pro Referéndum de las Pensiones.
Entendemos que se trata de un principio y un elemento básico de cualquier sociedad. Y entendemos que existen otros métodos para financiar las pensiones. No puede ser que se estén recortando así como así.
Bueno, estamos en la plataforma para defensa de las pensiones, puesto que consideramos que lo que se está haciendo ya a nivel económico y social en nuestro país es un total atropello. No se puede permitir que se pretenda bajar las pensiones de los jubilados cuando la gente se sigue jubilando en los bancos con cifras millonarias y no se hace nada al respecto.
Bueno, pues creemos que debemos de estar ahí, creemos que las pensiones son un elemento fundamental de futuro, no solo para los que estamos más próximos a y para los que ya están, sino también para todos los jóvenes, y creemos que tenemos que estar ahí reivindicando que las pensiones se blinden, que no sean moneda de cambio político y sindical como está siendo, como viene siendo hasta ahora, sino que después de una vida de trabajo, pues podamos los trabajadores tener una jubilación digna para ahora y de futuro.
Consideramos que es una iniciativa muy interesante en lo social y en lo sindical, sobre todo por la pluralidad de las organizaciones que lo conforman, y esperamos que haya más aumento de apoyo por toda la sociedad, porque no afecta ahora mismo también toda la reforma de lo que es el factor de sostenibilidad, no afecta solamente a los pensionistas actuales, estamos hablando de hipotecar las pensiones futuras y privatizarlas.
La jornada del 3 de octubre empezará con un acto unitario en la Plaza de Callao de Madrid a las 11 de la mañana, en la que participarán organizaciones y personalidades de la Mesa Estatal Pro Referéndum de las Pensiones, al que le seguirá una recogida de firmas unitaria que se prolongará desde las 5 hasta las 8 de la tarde en 30 localidades del Estado español de forma simultánea. La Mesa Estatal Pro Referéndum de las Pensiones hará entrega de miles de firmas de apoyo al manifiesto Las Pensiones a la Constitución en una reunión el día 24 de octubre con la defensora del pueblo Soledad Becerril. Estas firmas se van a unir a las 217.000 firmas que la Mesa ya entregó en el pasado mes de julio a la Defensoría del Pueblo. Posteriormente, Soledad Becerril trasladó las exigencias a los presidentes del Congreso y del Senado.
Informativo Más Voces.
Campesinos de Guatemala están denunciando que un dirigente comunitario ha sido secuestrado en acción conjunta entre el gobierno de Guatemala y la empresa española Hidralia. Es el precio que tiene luchar contra los megaproyectos que van dirigidos a sacar rentabilidad de los recursos naturales de una determinada región. Las empresas multinacionales demuestran pocos escrúpulos y respeto por la naturaleza y por los hogares ancestrales de comunidades campesinas originarias. Y eso es lo que está pasando en Guatemala con el proyecto hidroeléctrico Santa Cruz, perteneciente a la empresa española Hidralia a través de su subsidiaria en Guatemala, Hidro Santa Cruz. La resistencia de las comunidades campesinas locales a este proyecto hidroeléctrico tiene lugar desde 2007, año desde el que las comunidades rechazan de forma contundente, a través de consultas populares, la instalación de megaproyectos en sus territorios. Pero el conflicto siguió y se agravó el 1 de mayo de 2012, cuando hombres armados emboscaron y asesinaron al campesino Andrés Francisco Miguel, hiriendo gravemente también a sus compañeros y vecinos Pablo Antonio Pablo y Esteban Bernabé. El gobierno de Otto Pérez Molina declaró un estado de sitio en Santa Cruz Varillas ese mismo día, dando lugar a numerosas detenciones arbitrarias y violaciones a los derechos humanos de los y las pobladoras. 8 de los defensores comunitarios y territoriales quedaron presos durante más de 8 meses, siendo liberados a principios de este año. Ahora lo que ha ocurrido es que en la mañana del viernes 27 de septiembre, el cielo del municipio de Santa Cruz Varillas amaneció sobrevolado por helicópteros. En esa misma mañana, civiles y militares capturaron a Maynor López, reconocido líder opositor a la instalación del proyecto hidroeléctrico Santa Cruz. Los secuestradores apuntaron con armas de fuego y agredieron a Maynor, llevándolo en una camioneta que los pobladores reconocen como uno de los vehículos de la empresa, hasta un lugar alejado de la comunidad, donde se encontraba uno de los helicópteros que lo llevaría hasta la capital, Ciudad de Guatemala, en una acción que las comunidades no dudan en considerar como un secuestro. Ahora, el dirigente estaría siendo acusado por delitos de evasión, robo agravado, atentado con agravación específica e instigación a delinquir, según informó prensa comunitaria. Sin embargo, en el trasfondo de estas acusaciones, los campesinos dicen que está el hecho de que Maynor fue uno de los fuertes opositores a una mesa de negociación con participación restringida que quiso imponer el día 3 de septiembre el presidente Otto Pérez Molina junto a la empresa Hidro Santa Cruz a la comunidad. Además del secuestro de Maynor, existen unas 22 órdenes de captura contra defensores comunitarios de Santa Cruz Barillas, para lo cual se han enviado unos 700 efectivos policiales a ese municipio. Radio Mundo Real nos ofrece la entrevista con Basilio Zoy, coordinador de la unidad de incidencia de la asociación CEIBA, Amigos de la Tierra, Guatemala.
Bueno, para empezar, nosotros vemos que es un plan de agresión e invasión transnacional tutelada por los gobiernos de turno que implantan proyectos de saqueo a nombre de un falso desarrollo. La historia generada en Santa Cruz Barría desde el 1 de mayo de casi 2 años nunca ha sido resuelto de parte de las autoridades locales, en este caso la municipalidad y su corporación, el mismo gobierno y los diferentes ministerios del país. Esta empresa está entrando con mucha agresividad, que ya hemos sufrido muertes, heridos, torturas, y además ya hay gente encarcelada, los expresos políticos, hay 22 órdenes de captura, y así ha venido así. Ahora, esta respuesta que está dando el gobierno, en lugar de resolver la situación, cada día se está incrementando.
Basilio, solo para aclarar, estamos hablando de la empresa Hidralia, ¿no? Empresa de capitales.
Exactamente.
De capitales españoles, que viene ya, como tú decías, hace un tiempo persiguiendo, bueno, fue lo que generó todo el año pasado el estado de sitio, los asesinatos de compañeros, como tú decías. Se vuelve a generar una nueva situación. Me gustaría que contaras más en detalle qué fue lo que estuvo pasando en estos últimos días en Santa Cruz Barillas.
Bueno, nosotros creemos que es un plan estratégico de carácter contrainsurgente que hacen recordar y vivir el conflicto armado interno que se vivió en Guatemala durante 36 años de guerra. Este mismo gobierno que tenemos participó y está aplicando todo, porque empezando el día viernes, toda la mañana sobrevolaron 2 helicópteros en Santa Cruz Barías, en la región norte del departamento de Huehuetenango. Allí donde capturaron a un líder, lo llevaron en un pick-up, como a 6 kilómetros de distancia, baja un helicóptero en un campo de fútbol y lo trajeron por vía aérea a la ciudad capital de Guatemala. Y ahí donde empezó entonces de nuevamente la movilización de la población. A nivel de la región de Huehuetenango, que es el norte, son 8 municipios, donde estos 8 municipios se han movilizado, han detenido varios plantones que no dejan pasar a la policía para llegar a Santa Cruz Barías, y luego estamos enterados que continúan. O sea, llevamos 3 días, 28, 29 y 30. Hoy se sabe que está sobrevolando también helicópteros de Santa Cruz Barías. Han llegado 700 efectivos de refuerzo en todo el país de la Policía Nacional Civil, y el gobernador y los diferentes ministerios acaban de tener una reunión con los alcaldes municipales de los 8 municipios y dijeron que no van a dar marcha atrás mientras que no logran capturar un aproximado de 30 líderes que están en los disturbios, dicen ellos, ¿verdad? Entonces nosotros creemos que toda la fuerza militar, económico políticos lo están utilizando para poder entrar a las regiones. Creemos nosotros que la población está en 100% de su derecho de defender su territorio, su vida, sus recursos naturales, pero este gobierno y las empresas no han respetado esto. También valorizamos que en toda esa región han realizado sus consultas comunitarias de no a los megaproyectos, pero más sin embargo están ahorita entrándose militarmente en el territorio.
Basilio, ¿podrías también contarnos el contexto de este proyecto? ¿Cómo ha estado avanzando el proyecto sobre Santa Cruz Bolivia, sobre la población? ¿Y cómo ha sido la resistencia luego de que fueran detenidos los presos políticos que mencionabban de Santa Cruz Bolivia el año pasado? ¿Fueron liberados? Y me gustaría que contaras un poco el contexto tanto del avance, de las estrategias de avance de la empresa, como la resistencia de las comunidades. ¿Cómo se ha dado ese proceso en los últimos meses?
Santa Cruz Varías inicialmente ha estado en asamblea permanente de un aproximado de 5.000 a 8.000 personas cuando se juntan en el municipio. Cada vez han mandado comunicados aquí en la ciudad capital. Ha llegado el señor presidente el día 3 de este mes, llegó a visitar Varías, pero ellos quieren tener una mesa de negociación solo con autoridades y algunos representantes de COCOES comunitarios. Pero en el Parque Central de Santa Cruz Varías llegaron más de 15.000 personas y obligaron al presidente que diera su discurso públicamente y no a puerta cerrada. Entonces ahí fue bloqueada porque el interés de ellos es negociar. Pero la lucha y la resistencia del pueblo cada día es más creciente. Y como vuelvo a decir, ahorita el tema ya no solo es Santa Cruz Varías, sino que a nivel de la región norte, que son 8 municipios, pero también el departamento del Quiché, principalmente colindante de Santa Cruz Varías, que es el Ixcán, han apoyado. Otras organizaciones de la Legión Huista, Huehuetenango, MAM, Centro, también han estado en apoyo a la resistencia y creemos que a pesar de los hostigamientos que hace la empresa y el gobierno, la población cada día está teniendo más fuerza y resistencia frente a estos proyectos que quieren instalar en el lugar. Ahora, ¿cómo está actualmente la presencia de Hidro Santa Cruz? Desde abril de este año abandonaron el trabajo, ya no tienen trabajadores, pero sus infiltrados sí lo tienen en las comunidades, están estando en las comunidades, han tenido reuniones, están comprando líderes y han amenazado incluso, porque hay uno de ellos que es trabajador de ellos y ahorita lo tienen amenazado. Y luego la liberación de dos seguridad de la empresa, después de su liberación, están amenazando a Pablo Antonio, que es el que salió herido y que es el culpable y no a la empresa. Luego están amenazando la familia de Andrés y su esposa principalmente y su hijo, que no se dejen utilizar por las personas y quieren que se dejen en paz. Y eso salió en los medios de comunicación en el país y sacaron copia y volantearon en todas las comunidades esto. Entonces creemos que es una hostigación política que están haciendo. Ya no tiene presencia ahí en Varías, pero tiene su gente metida en las comunidades que son mismos de las comunidades que lo han sido compradas, ya sea voluntaria o obligados, intimidados. Así está ahorita la situación en Varías.
Conversábamos con Basilio Tsoy, integrante de CEIBA, Amigos de la Tierra Guatemala. Basilio, te agradecemos mucho esta comunicación.
Muchas gracias a ustedes también por darnos este espacio para poder difundir esta información.
Síguenos en Twitter, arroba más-voces. Thank you.
aquí concluimos por hoy. Agradecemos vuestra atención y os esperamos en la cita informativa de mañana. Hasta entonces, un saludo.